Buenas tardes de nuevo. Una vez, muchas gracias. Una vez concluido el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, tenemos una nueva sesión de preguntas por parte de los vecinos a la corporación. Saben que algunas se hacen de forma telemática. Si estuviesen aquí los presentes, pues pueden realizarlas presencialmente. Saben que para cada pregunta hay 3 minutos. Y otras son vecinos que han estado durante el pleno y han realizado su pregunta, que también está, la tengo aquí reflejada. Entonces, vamos a dar paso a este debate. Hoy hay muchas preguntas. Tenemos, en primer lugar, de forma telemática, nos llegó al pleno, en el cual pide que pregunta tanto al alcalde como a los portavoces de la oposición. La siguiente pregunta es la Asociación Pro Residencia de Mayores de Tres Cantos. Dice, preguntamos, estamos en noviembre del año 2021, es decir, no hace falta tener tiempo, pero como saben, tanto si el quien hace la pregunta como yo que leo la pregunta de alguien, como máximo tengo 3 minutos, es decir, hasta donde llegue, esa será la pregunta que realice. Preguntamos, estamos en noviembre del año 2021 y seguimos sin cumplirse el compromiso que el equipo de gobierno adquirió con los mayores de Tres Cantos. ¿Para cuándo la residencia de mayores? Señor San Miguel, tiene 3 minutos.
Bueno, pues bueno, 3 minutos. Después de haber estado aquí 15 echando el rato, pues 3 minutos se hacen cortos. Esperemos que haya sido por alguna razón de Estado. En cuanto a la pregunta de la Asociación de Prosresidencia, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra insistencia. Si habéis seguido el pleno, habréis oído que en la memoria de alcaldía se decía que la construcción de una residencia es un gasto indebido. En la campaña electoral, el Partido Popular se comprometió a construir una residencia para vosotros. Luego dijo que no, que donde dije digo, digo Diego. Ahora dice que es un gasto indebido, lo cual me parece una falta de respeto. No sé qué es lo que dirá, qué dirá luego. El año que viene miedo me da, no sé, probablemente tal vez que construir una residencia para los mayores pues que sea ilegal, no lo sé. Pero si seguimos con esta tendencia, miedo me da lo que puedan decir. En cualquier caso, yo creo que es muy necesario que sigáis trabajando, que sigáis presionando al gobierno, que sigáis presionándonos a todos los políticos, que para eso estamos, necesitamos presión social para atender a vuestros requerimientos, en este caso a lo de la Asociación Pro Residencia y a cualquier otra residencia. La finalidad de los movimientos cívicos es presionar a los políticos para que cumplan y cubran sus necesidades. Nada más. Muchas gracias por vuestra pregunta.
Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz de Ciudadanos.
Déjeme terminar, hombre. Déjeme terminar, que me queda todavía.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo después de esta breve interrupción del pleno. Quiero agradecer, como siempre, a la Asociación de Vecinos, de Mayores, de ProResidencia Mayores, la pregunta. Quiero agradecer que vinieron al Pleno Alternativo el otro día y pudimos departir, y además pudimos comprobar que su presidente está ya en plena forma y con ganas de lucha, y con ganas de luchas tienen que seguir, porque si ustedes de verdad quieren que Tres Cantos tenga una residencia, vais a tener que luchar, y vais a tener que trabajar, y vais a tener que luchar para que el Gobierno cambie. Para que el Gobierno, una de dos, o se rinda y admita hacer en el nuevo, en la zona esa dotacional que hemos aprobado, que incluso es más amplio y tiene un área de movimiento mayor, podamos hacer ahí la residencia de mayores, o en otra parcela que podamos definir. Y si no está este Gobierno, pues también la podemos hacer. Queda poco, queda ya un año y medio, ya no queda tanto. Y lo que os pido es que sigáis trabajando, que sigáis luchando y que sigáis pensando que otro Tres Cantos es posible, y sin este alcalde y sin este gobierno mejor. Gracias.
Muchas gracias. Antes de hacer una aclaración al portavoz, si no se ha interrumpido el pleno. El pleno ordinario ha concluido como concluye, y esto es una sesión que no tiene nada tiene que ver con el pleno. Muy bien, tiene la palabra el señor Federico Mas, del Grupo de Ganemos.
Gracias, alcalde. Buenas noches de nuevo. Quiero agradecer, como siempre, a la Asociación Pro Residencia que nos haga la pregunta. Como ya le contesté en el Pleno Municipal Alternativo el pasado martes, a pesar de que el Partido Popular ha renunciado a hacer una residencia pública municipal, nosotros creemos que es un bien necesario, es una dotación muy importante y, por lo tanto, nosotros seguiremos porfiando. Mientras ellos resistan, nosotros seguiremos pidiéndola y exigiéndola.
Muchas gracias. Doña Silvia Lucena tiene la palabra.
Pues de nuevo agradecer a la Asociación Pro Residencia que siga enviándonos preguntas todos los meses. Y bueno, como bien se ha dicho aquí, hoy mismo hemos visto en la memoria de alcaldía que si en algún momento quedaba un atisbo de que este equipo de gobierno iba a hacer algo por una residencia, aunque no fuese pública, parece ser que ni eso, porque parece que consideran que no es competencia suya el dotar de plazas de residencia a los mayores de Tres Cantos. Entonces, nada, la verdad es que es un poco extraño que cada pleno vayan cambiando un poco de versión. Ya os digo, en el mitad del proceso nos dijeron que incluso iban a hacer un estudio para ver la demanda de la gente de Tres Cantos, de los mayores, pero parece que ya que ni ese estudio les interesa y directamente nos han argumentado por qué nunca van a realizarlo.
Muchas gracias. Y para contestar por parte del equipo de gobierno, tiene la palabra doña Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad.
Buenas noches a todos y, bueno, como en plenos anteriores, reitero que esta pregunta ya se ha hecho y la contestación ya se les ha dado tanto por escrito como en este pleno y vuelve a ser la misma. A diferencia de lo que dicen mis compañeros, no cambiamos de opinión.
Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta por parte de la Asociación de Vecinos. Yo también voy a ponerme tiempo. ¿Qué pregunta? Primera pregunta, sobre las distintas actividades que se vienen realizando con motivo de la primer certamen de cine corto de Tres Cantos y con dependencia de los premios previstos, ¿podría informarnos del coste que está suponiendo para las arcas municipales todas y cada una de ellas, incluidas alfombras rojas, cañones de luz, fotocol, decorados, personajes de película y coches de época, invitaciones e inauguración? 2. La exposición Volar, la historia de una aventura, instalada en las salas Pedro Navares y Gutiérrez Montiel del Centro Cultural Adolfo Suárez, ha contado con el complemento de dos aviones reales instalados en la Plaza de Ayuntamiento. ¿Podrían informarnos del coste que ha supuesto la instalación de estos aviones? Tercera pregunta. La juventud tricantina no tiene espacio en nuestro pueblo donde poder desarrollarse con sus iguales en lo que al ocio corresponde, respeta, lo que, sumando al cierre del recinto ferial durante los fines de semana, provoca que se concentre en otras zonas del municipio, con las consiguientes molestias para los vecinos y vecinas. De la Asociación de Vecinos de Tres Cantos solicitamos al Ayuntamiento que vuelva a permitir que nuestros chicos y chicas puedan encontrarse en el recinto ferial del Parque Central, apertura que, a efecto de su propia seguridad, podría ir acompañada de medidas dirigidas a salvaguardar al máximo la salud, incorporando algunas actuaciones de la Concejalía de Juventud destinada a combatir la ingesta de alcohol, máxime cuando posteriormente se conduce vehículos a motor y se promueven alternativas de ocio nocturno que permitan expresarse libremente a nuestros jóvenes. Tiene la palabra don Javier San Miguel, porque pregunta tanto al Gobierno como a la oposición. Tiene la palabra don Javier San Miguel, del Grupo de Podemos.
Bueno, pues en cuanto al tema del certamen de corto, que nos parece muy bien que se haya celebrado un certamen de corto en la ciudad, que se promocione el cine, la cultura, nos parece una buena idea que apoyamos. En cambio, lo que no estamos tan de acuerdo es efectivamente en el fondo de esta pregunta, y es que son los costes. Ahora, seguro que la señora concejala nos informará de cuáles han sido los costes, pero así más o menos deben de ser la fiesta y la organización ha costado del orden de 3-4 veces más que lo que son los premios. Y es lo que nosotros hemos criticado y que nos parecía que no tenía mucho sentido. Que cueste más la fiesta que los premios, pues no tiene sentido. Al final, la fuerza, el prestigio de un certamen de cortos tiene que ver con los premios, ¿no? Cuanto mejor es el premio, pues más cortos vendrán, o más películas, en su caso, más vendrían. y por tanto lo que debería ser más es los premios que no la, la está. Pero bueno, ahora nos informará la, la señora concejala. En el tema de los aviones, la verdad que lo desconozco, supongo que ahora también nos informará. Lo que sí aprovecho para sugerir es que si en el futuro se hace algo parecido, lo primero es que no sean aviones de guerra. Es que todos de guerra, les encanta a este gobierno la guerra, la exposición de los aviones, todos los aviones, el 90% de ellos son aviones de guerra, todos de guerra, y les encanta los desfiles militares y no sé qué. ¿Podemos hacer también algo que esté relacionado con la aeronáutica de paz? Seguro que si nos ponemos somos capaces. Y en el tema de la juventud tricantina, pues efectivamente, la solución no es prohibir. Así como nosotros hemos sido muy críticos con el periodo de libertad, no de libertad, rectifico, el periodo de libertaje que se ha permitido aquí en Tres Cantos con el tema de los botellones, creemos que no todo consiste en prohibir, sino que lo que hay que intentar es desviar esas, esas actitudes de hacer botellón, botellón y desviarlas a elementos más interesantes, más culturales, de fiesta, que no pasa nada por tomarse una copa, que está bien, te vas de fiesta, le tomas una copa o dos, pero que el objeto no sea pues emborracharse, ¿no? Y eso es un tema cultural que es una obligación de un gobierno trabajar para que se tenga otra visión de lo que es la fiesta en Tres Cantos y desde luego darle salida, que no que tengan salida los jóvenes de Tres Cantos. No, no, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés de Aguera, portavoz Ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Después de la interrupción, que usted llama receso, pero que era una interrupción de la continuidad que habitualmente hay entre el pleno y las preguntas del público, por tanto, una interrupción. Quería contestar al centro de vecinos agradeciéndole que hayan hecho estas preguntas tan interesantes y, en primer lugar, decirle que nosotros felicitamos a la concejala por la celebración del certamen de cortos. Creo que es bastante, ha sido bastante, vamos, creemos en nuestro grupo que ha sido bastante inteligente traer a Tres Cantos un certamen de este tipo. En cuanto al coste, pues siempre hay excesos, como en todo, pues seguramente la alfombra roja, que seguro que fue una idea del alcalde y no de la concejala, era un exceso, pero el viento acabó con el exceso. Pero lo demás, de verdad, nosotros la felicitamos y no creo que este, es decir, que este municipio se sitúe al frente de este tipo de cultura, o sea, este tipo de manifestaciones culturales es interesante, importante y nos gusta. Sobre la exposición Volar, yo hoy creo que no coincido en estas preguntas de relación de vecinos, no coincido con mis compañeros. Yo creo que está muy bien y además los aviones de guerra, a mí lo que me dio mucha rabia es no poder subir. O sea, yo lo que le pediría la próxima vez que usted organice una cosa de esta es que los ciudadanos puedan subir y puedan verlo por dentro, que es lo que mola, lo que le mola a los chavales y lo que pedían muchos chavales, aunque me dijeron que había algún enchufado que sí que pudo subir, no sé si del gobierno o de parte de la oposición, pero si hacen este tipo de exposiciones que están muy bien, aparte de, yo sí que no pude acompañarles, eres por la mañana y saben que trabajamos, la exposición parece que hubo algún tipo de comentario que no venía a cuento, bueno, pues salvando eso, lo demás bien. Y lo de la convivencia, sí, nosotros también estamos muy preocupados y lo hemos dicho mucho en este pleno, pero luego me dicen los jóvenes por ahí que no me votan porque no les dejo beber o porque no me gusta el botellón. Yo creo que habría que crear una mesa de convivencia importante, no solo por el botellón, también por los mayores que vamos a las terrazas y armamos escándalo porque alteramos la convivencia vecinal. Una mesa por la convivencia donde integrásemos vecinos, comerciantes, jóvenes, que pudiéramos establecer qué se puede permitir y qué no, o por lo menos qué cosas deberíamos hacer, aunque ya sabéis que nosotros somos liberales, que cada uno haga lo que pueda, donde pueda, pero siempre respetando, el liberal siempre respeta a los demás. Y aquí el problema es que en algunos casos lo que nos cuentan los vecinos es que no pueden desarrollar su actividad de sueño, de convivencia con su familia, etcétera, porque hay molestias. Y por tanto, yo creo. Está Ismael con Díaz Ayuso ahí a tope, a tope. Por tanto, esas son las tres respuestas que puedo decir. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas, portavoz del Grupo Ganemos.
A mí me gusta el atrezo.
Ismael, tú tranquilo. Muchas gracias, alcalde. Yo voy a contestar a la Asociación de Vecinos, que hace unas preguntas muy interesantes y algunas las puedo contestar. Por ejemplo, el fotocol costó 635,25. Los personajes de película, 2.964. Los premios de cristal, 1.300. Y las pantallas gráficas, que eran las que se utilizaban, 1.265. No me ha dado tiempo a buscar más, supongo que la concejala luego dará información. Yo creo que estuvo bien el... Yo creo que estuvo bien el certamen de cortos. Creo que es interesante, espero que haya venido para quedarse. Y creo que habrá que dotarlo un poquito más de premios, porque en eso estoy de acuerdo con el compañero, que igual 12.000 euros para premios y 20.000 para lo otro, pues no estaba equilibrado. Con respecto a la exposición Volar, pues la verdad es que no sé lo que ha costado, ¿para qué lo voy a engañar? Y con respecto a lo que proponen, esta pregunta es interesante, la juventud tricantina, bueno, el exhorto y todo eso, yo estoy de acuerdo con la Asociación de Vecinos, ¿no? Estamos de acuerdo, pero también es necesario buscar una alternativa de convivencia. No puede ser que todo esto vaya en contra del descanso de la ciudadanía. Y estoy de acuerdo, sin que sirva de precedente, con la mesa de convivencia que propone el portavoz de Ciudadanos. Creo que sería bueno y estoy seguro que el concejal de Juventud tendrá propuestas muy interesantes.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Pues gracias una vez más a la Asociación de Vecinos por hacernos sus preguntas. En cuanto al coste del certamen en cortos, entiendo que la concejal hará un desglose más detallado, pero bueno, nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo de control al Gobierno y entonces los contratos menores que hemos podido ver, porque no todos están subidos a día de hoy, aunque el certamen de cortos fue la semana pasada, ya suman unos 34.000 euros del certamen. Suponemos que seguirá subiendo porque hay muchas cosas que aún están sin contabilizar. En cuanto a Volar, la historia de una aventura, nos pasa lo mismo, no hemos visto ningún contrato asociado. A nosotros nos parece bien que se traigan este tipo de exposiciones para que sea variado lo que vean los vecinos y vecinas, pero como se ha dicho aquí, lo que fue vergonzoso fue la exposición o la explicación sobre la exposición, y esperamos que esa clase de cosas no vuelvan a pasar en este municipio donde debería de reinar los valores democráticos. En cuanto al tema de la juventud tricantina, pues yo creo que al cerrar el recinto ferial lo que hemos hecho simplemente es dispersar a los jóvenes de nuestro municipio que normalmente acudían al recinto ferial a encontrarse unos con otros. De esa manera el problema no desaparece, sino que simplemente lo estamos desplazando además a lugares donde viven el resto de vecinos y por tanto pues hemos creado molestias ya no solo para los propios jóvenes, sino a los vecinos que viven allí. Por tanto, el problema que siempre hemos planteado desde nuestro grupo es que no existen alternativas de ocio prácticamente para determinados rangos de edad en este municipio. Por tanto, o te vas a Madrid o la gente que quiere permanecer aquí y estar con sus amigos o van a un bar o se encuentran en el recinto ferial o en cualquier sitio haciendo botellón. Por tanto, una de las soluciones, que no es a corto plazo, sino que es a medio y largo plazo, es, aparte de concienciar a nuestros jóvenes sobre los problemas de salud que conlleva, también darles alternativas de ocio que sean atractivas para ellos, que realmente sean llamativas y, por tanto, sea realmente una alternativa a estar bebiendo en la calle. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Lisa, concejala de Cultura.
Gracias, alcalde. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Vecinos las preguntas que nos traen, en concreto esta sobre el certamen de cortos. También aprovecho y agradezco a todos los componentes de la corporación su asistencia y su apoyo a este primer certamen. Gracias de verdad por estar allí apoyándolo. Pero sí que quiero apuntar que donde la asociación o donde ustedes hablan de alfombras rojas, cañones de luz, fotocalls, decorados, personajes, coches. Yo les puedo hablar de un proyecto ambicioso, un proyecto que se llama Tres Cantos de Cine, y este pasa porque Tres Cantos esté en el mapa del cine. También les hablo de un año de trabajo desde que se inició este proyecto, un proyecto al que han postulado 500 trabajos de todo el mundo. Les recuerdo también que nos ha apoyado y avalado un jurado altamente cualificado, presidido por la directora de cine, Gracia Querejeta, y también nos ha apoyado y avalado otro jurado bien importante, que es el público de Tres Cantos, que en esta primera edición no ha faltado al Teatro Municipal durante tres días, a visionar los cortos y a votar su favorito. Con ello, hemos servido de plataforma pues al cine de autor y a muchos emprendedores del mundo del séptimo arte. Estas alfombras, luces, decorados también han dado paso a una importantísima exposición sobre el séptimo arte, solo al alcance de Tres Cantos, les digo, porque las piezas que la forman han sido cedidas, así como el comisariado, exclusivamente para nuestra ciudad, para Tres Cantos. Estas alfombras, luces, etcétera, han ido precedidas de un completo programa de actividades en torno al mundo del cine durante este último trimestre, a saber, han sido charlas, cineforum, conciertos de bandas sonoras, talleres infantiles de stop motion, por ejemplo, y, como no, también han servido para que todo este trabajo de un año tenga un punto y seguido con la celebración de esta primera gala de entrega de premios, a la que asistieron premiados, asistió jurado, asistieron invitados profesionales del medio audiovisual y cinematográfico, el público tricantino y toda la corporación, que pasó y posó por la alfombra, fotocall y luces. Entonces, les facilitaré los datos cuando esté el cómputo total del concepto Tres Cantos de Cine, pero sí que les pido que, por favor, cuando se les señala al sol con un dedo, no se fijen en el dedo. Miremos al sol, que estamos hablando de cultura y trabajando por la cultura. Con respecto a la otra exposición, Volar, historia de una aventura, que dice que está formada por dos aviones reales en la plaza del Ayuntamiento, está formada por aviones reales tanto en la sala, lo que pasa que a escala de maqueta, como en los de la plaza. En principio no ha tenido ningún coste. Si lo hubiera tenido, creo que hubiera merecido la pena, porque ha sido una exposición con un gran éxito de público, visitado durante todos los días que ha estado exhibida tanto en la sala como en la plaza. Y nosotros somos los primeros que rechazamos ese comentario que se vertió, del cual no nos hacemos ni responsables ni suscribimos, y rechazamos como ustedes. Y también les digo que uno de los aviones que estaba expuesto sirvió para evacuar todas a las personas que vinieron de Afganistán. O sea que no solo es de guerra, sino que también está expuesto para temas de paz. Entonces, eso es todo. Gracias.
Muchas gracias. Don Pedro tiene la palabra.
Gracias, alcalde. Agradecer a la Asociación de Vecinos una vez más por las preguntas. Bien, simplemente comentarles que preguntaban por el recinto ferial. Pues bueno, este espacio se encuentra abierto para los jóvenes desde hace unas semanas. Pues verdad que a lo mejor las temperaturas no ayudan a que los jóvenes nuevamente vuelvan ahí. Y al final, pues bueno, son libres y encuentran el ocio donde ellos consideren. También ahora que hablamos de cultura, hace referencia que gracias a la gran programación cultural que se está realizando, pues hemos visto bastantes jóvenes que se están animando a participar en actividades de este estilo, y bueno, desde la Concejalía de Juventud seguiremos trabajando por ofrecer este ocio alternativo, y en relación al consumo de alcohol, pues también realizamos bastantes campañas y proyectos en los centros escolares, que sobre todo es donde queremos incidir. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora tenemos preguntas de vecinos que han estado o están presentes. No sé si desean realizar la pregunta ellos personalmente o la leo. En primer lugar es doña Esther García Salvador. Vale. La segundo pleno, donde, aparte del formulario donde se puede hacer la pregunta, emite una pregunta larguísima. Es más que preguntas, comentarios, observaciones, reflexiones. Yo creo que no este es el objetivo, pero efectivamente es el tiempo de vecinos y pueden estimar hacer lo que quieran y decir lo que quieren. Yo respeto a unos y a otros. Yo leeré la pregunta hasta los 3 minutos que, como saben, tienen los vecinos para hacer sus preguntas. Pregunta tanto a la oposición como a todos los concejales. En este caso, hablará un portavoz del equipo de gobierno. Buenas tardes. Como saben, debido al correo enviado con fecha 7 de noviembre del 2011, el pasado 28 de octubre se realizó una pregunta xenófoba y racista en turno vecinal. Desde siempre, el equipo de gobierno nos ha tratado de vender el RON, Reglamento de Organización Municipal, como una herramienta que regula las intervenciones de los plenos para hacerlas más participativas, dinámicos y abiertos a todos. ¿A todos? No. En el de octubre se demostró que los plenos no están abiertos a todos, al menos no están para el colectivo al que se señaló, acosó y presumiblemente se calumnió, acusándole de un delito que no había cometido. En ningún momento se le advirtió al vecino ni se le pidió reformular la pregunta para evitar crear polémica, sobre todo teniendo en cuenta que ya en alguna ocasión ha habido tricantinos que no han podido dirigirse al pleno porque sus intervenciones escapaban de las competencias municipales. ¿Cómo es posible que el RON regule las competencias de las preguntas y no las formas o el contenido de las mismas? ¿Se usa el RON a gusto y capricho de quien lo maneja o según quien haga las intervenciones? Recientemente se ha celebrado en este ayuntamiento un pleno en favor de la infancia relacionado o promovido por UNICEF. Y se ha colocado un tráiler en la plaza para la recogida de material para el pueblo saharaui. ¿No creen ustedes que es contradictorio, vergonzoso y cínico? Por un lado, defendemos la infancia y ayudamos al pueblo saharaui, pero por otro, permitimos ataques a colectivos de menores que pueden provenir de la misma región a la que mandamos el material. ¿No creen que algo falla? ¿No creen que es una hipocresía tremenda? Se hicieron fotos en el pleno con los niños y se las harán con el camión de material, pero de sus bocas no ha salido públicamente ninguna palabra que censure ese comportamiento que permite el señalamiento, el acoso y el delito de odio hacia un colectivo vulnerable y de menores más de señas y que está en riesgo de exclusión social. ¿Lo ven lógico? El ayuntamiento debería ser la casa de todos, en un lugar donde se permiten ciertos comportamientos amparándose en la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede enamorarse para insultar o acosar a terceros. Es vergonzoso e indigno, y ustedes, callando, son cómplices de esta situación. Tras esto, ¿cuáles serán las siguientes preguntas que se permitirán? ¿Atacar a mujeres víctimas de violencia de género, al colectivo feminista o LGTBI, a personas con trastornos mentales? ¿Y se harán luego la foto de rigor con cualquier asociación tricantina que se dedique a defender los derechos de dichos colectivos? Es de vergüenza que se permitan esos comportamientos que solo generan polémica y señalan al diferente. Pero aún es más vergonzoso que desde el ayuntamiento no se haya censurado públicamente esta conducta. ¿Hará algún tipo de acto el 24 de mayo, día contra todo tipo de discriminación? No deberían, ya que con su silencio aceptan fácilmente la xenofobia, la afrofobia y el racismo, entre otros. Sería bastante incongruente. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Antes de contestar, espero que con todos los portavoces sea igual de generoso, igual que les ha dado a sus concejales de su grupo municipal, les ha dado 1 minuto 40 segundos más y a nosotros, en cambio, los tiempos nos los lleva a rajatabla. En cuanto a la pregunta en cuestión, pues muchas gracias, Esther, por poner esto encima de la mesa. Y es un tema extremadamente delicado y es muy complicado. Estoy absolutamente de acuerdo que la pregunta que se hizo aquí en el pasado pleno era xenófoba, sin duda ninguna, no hay la más mínima duda. Y además, no solo eso, sino que se basaba en calumnias, porque estaba hablando de que la agresión en cuestión que originó a toda esta pregunta había sido realizada por menas o chavales marroquíes, en cualquier caso migrantes, lo cual es absolutamente falso y está demostrado en nota de prensa por la Guardia Civil que a quien detuvieron y acusaron fueron a 2 chavales españoles. Los chavales españoles también son agresivos y cometen la ley, cometen delitos fuera de la ley.
Dicho lo cual, efectivamente, el rol se aplica con capricho, efectivamente, según interesa al presidente. Yo se lo he hecho ver en varias ocasiones que aquí no está ejerciendo, aquí hace el papel de alcalde-presidente, pero en realidad lo que está ejerciendo es de presidente y debería ser ecuánime con todos. Pero lo cierto es que no es así, lo acabamos de demostrar, aunque sea una anécdota, con lo que ha sucedido ahora con el tiempo. No con todo el mundo nos trata exactamente igual. Es más, también, por cierto, creo que adjuntabas una propuesta de declaración institucional que se redactó. Estamos totalmente de acuerdo con esa declaración institucional. Se presentó a la Comisión de Personas. Y, bueno, pues así dijimos que estábamos totalmente de acuerdo. Dicho lo cual, aplicar eso a la realidad, al día a día, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que defender la libertad de expresión. La libertad de expresión hay que defenderla, y por mucho que duela, y estoy seguro que sabes lo contrario que soy a la pregunta de qué se hizo y cómo se hizo, pero por mucho que duela, la libertad de expresión está por encima de eso. Y si se dijo lo que se dijo y se vino a decir que por qué había pisos de migrantes en Tres Cantos, etcétera, etcétera, no sé qué, pues hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Lo que sí se puede hacer efectivamente es invitar a replantear la pregunta. Pero la libertad de expresión está por encima de todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz de Ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Y ciertamente esta es una pregunta e intervención bastante compleja. ¿Por qué? Porque nosotros que somos liberales, de verdad, nosotros que creemos en la libertad, de verdad, una de las libertades básicas y por las que además venimos pleno tras pleno a quejarnos es por cuando se cercena la libertad de expresión. Aquí el alcalde la cercena con estos grupos, por lo menos con este grupo, y la pregunta viene a decir ¿por qué no la cercena el alcalde con el ciudadano que hizo la pregunta? Pues esa pregunta la tendrá que contestar el alcalde. Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión dentro del respeto y del marco constitucional, y creemos que todo lo que cabe en ese marco constitucional es plausible, y cuando creemos que algo puede generar conflictos que también sobre derechos o que conculca derechos que vienen en el marco constitucional, nosotros siempre somos partidarios del diálogo y de intentar apaciguar, pero siempre teniendo en cuenta que en cuanto a una persona como nuestro alcalde le das la posibilidad de cercenar la libertad de expresión, lo va a hacer, cuidado, porque a ver si le decimos ahora que cercena la libertad de expresión cuando haya algo que no esté bien y empezamos por nosotros mismos. Entonces da un poco de miedo poner en manos de nuestro alcalde esa capacidad. A mí me gustará escucharle, porque lo que sí es verdad es que criminalizar colectivos sociales es algo que practican a veces los políticos. Yo recuerdo una campaña de intentar criminalizar a todos los extranjeros y luego se demostraba que si no fuera por aquel movimiento, aquella inmigración masiva como en España, legal e ilegal, que mantuvieron precisamente determinados trabajos que en una determinada época no hacía a nadie, pues lo hubiésemos pasado mal todos. Y de hecho, pues ahora estamos viendo la posibilidad de organizar precisamente este asunto para que se puedan pagar las pensiones de los baby boomers. Quiero decir con esto que es un tema complejo, que es una patata caliente, que nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, que no pondríamos nunca en manos de nuestro alcalde la capacidad de limitar la capacidad de expresión, pero que pedimos siempre el máximo respeto hacia las personas, que los seres humanos no tienen la culpa. Es decir, yo puedo pertenecer a un colectivo que de repente, por ejemplo, los políticos, hay 5 delincuentes y no todos los políticos somos delincuentes, pero sin embargo, si alguien viene y ofende a todos los políticos, pues me ofende a mí, y seguramente lo único que tratan es de ofender a los delincuentes de verdad. Por tanto, es complicado, como me decía mi compañera, es un tema bastante complejo, bastante complicado. Desde luego, estar en el pellejo del alcalde ese día es complejo. Yo, si hubiese estado, hubiese hecho otra cosa, pero él nos explicará hoy qué opción tomó. Gracias.
uno ya está acostumbrado a ser el responsable de todo, hasta de las preguntas de los vecinos. Tiene la palabra don Federico Mas. Don Pedro Ayala.
Me da la impresión, alcalde, de que la pregunta era algo más larga y no se ha leído completa. Lamento que no haya sido usted generoso consigo mismo o con la vecina en la aplicación del ROM. Sabe la vecina que no hemos querido hablar de hacer una normativa que, como ya han dicho los compañeros, puede dar miedo porque puede ser peligrosa en manos de nuestro alcalde. Me voy a limitar a leer una declaración institucional en la que todos los partidos, todos excepto uno, están de acuerdo y que dice: la libertad de expresión permite la intervención de cualquier ciudadano o ciudadana. Es un derecho básico amparado por la Constitución española, pero no debería usarse para atacar los derechos de otras personas. No es nuestra intención cercenar este derecho, pero sí solicitar que en las preguntas nunca se incite al odio, a la xenofobia o al racismo, a la aparofobia, a la misoginia, a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, a la discriminación cultural o religiosa o cualquier otro tipo de ataque a los derechos humanos. Todos los grupos nos comprometemos a solicitar a los posibles autores de este tipo de preguntas, antes de proceder a su lectura, a reformularlas o retirarlas ante cualquier sesgo fóbico que puedan incorporar. Nos unimos en el compromiso para evitar que se extienda este tipo de comportamientos que, bajo el paraguas de los derechos constitucionales, socavan en realidad la democracia, la convivencia y la protección de individuos y grupos vulnerables, pudiendo además ser fuente generadora de inseguridad y animando directa o indirectamente a la comisión de actos irresponsables o violentos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, del Grupo Socialista.
Pues gracias, Esther, por tu pregunta y por el correo que nos enviaste a todos los concejales una vez pasó el pleno pasado. Como todos han dicho, es un tema bastante delicado y así nos lo tomamos. Yo he escuchado que la libertad de expresión está por encima de todo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la libertad de expresión está por encima hasta que estás haciendo daño a otra persona o estás, en este caso, emitiendo unos comentarios de odio hacia un colectivo o una persona individual, y en ese momento se acaba esa libertad de expresión, o así debería de ser. Por tanto, pues como ha leído el compañero Pedro, estamos de acuerdo en que si en algún momento, cuando se registran estas preguntas, se ve que tiene algún tinte de odio fóbico hacia algún colectivo, se le pida que se reformule esa pregunta antes de emitirla en alto. Es cierto que si el vecino se niega a hacerlo, yo creo que lo más adecuado es permitir que esa pregunta se haga y cuando los concejales le contestemos, dejemos claro cuál es la postura de este ayuntamiento ante esa clase de comentarios. Quizás, como se ha dicho yo en la pregunta del pleno pasado, si yo hubiese sido la concejala que contestase a eso, quizás hubiese sido un poco más tajante, pero bueno, es un poco que va en la forma de hacer o el talante de cada uno a la hora de contestar. Pero es verdad que en sí la pregunta no emitía un insulto como tal, pero todos entendimos de lo que trataba. Y es cierto que yo creo que se tenía que haber dejado de lado el origen de las personas que habían realizado este delito y simplemente atacar el hecho de que se había cometido un delito en nuestro municipio y dejar claro que da igual la procedencia de la persona, que lo que está mal es que se hubiese atacado a esa persona de la taquilla. Gracias.
Muchas gracias. Por parte del equipo de gobierno va a intervenir el portavoz.
Muchas gracias, señor alcalde. Después de un desvista, está bien decir todo lo que hubiéramos hecho. El caso es que en el momento que se formuló y se leyó la pregunta, no hubo ningún tipo de cuestión de orden ni ningún tipo de interrupción por parte de ningún concejal de esta corporación. Mire cómo ahora no se le permite, mire cómo está interviniendo. Lo podía haber hecho hace un mes. ¿Entiende? Lo podía haber hecho hace un mes. En cualquier caso, si me permite, señora Ayala, en Tres Cantos, en una ciudad solidaria, en una ciudad que apuesta por la igualdad, por la integración y que elimina cualquier tipo de discriminación, estar dándole protagonismo a una situación que nada tiene ningún tipo de cabida en este municipio no merece la pena. Por tanto, aviso navegantes, en Tres Cantos, todos sus vecinos, o el conjunto de sus vecinos, la población de Tres Cantos, como he dicho, es una población que apuesta por la igualdad y por la integración, y por tanto poco tienen que hacer situaciones que conlleven otra situación diferente a estas. Distinto es, como digo, una cuestión administrativa, como puede ser el desarrollo de un pleno en este sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta está formulada por doña Ana Isabel Mendiburu. Me consta que no está. Va dirigida a todos los grupos municipales. Respecto a la reforma que pretende llevar el Gobierno a cabo, el Gobierno de España, de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, comprende cómo cree. Perdón, es que la letra se pone un poco complicada. ¿Cómo cree que va a afectar?
¿Es una competencia municipal, es una ley estatal?
Sí, yo la entiendo por la pregunta, que es una competencia, es una pregunta que hace a nivel municipal. Espero que también la considere como yo cuando termine de leer la pregunta. ¿Cómo cree que afectará la labor de la policía local, del Ayuntamiento de Tres Cantos y al municipio? ¿Qué valoración hace? Es decir, entiendo que habla sobre la policía municipal. Tiene la palabra don Javier San Miguel.
Gracias, alcalde. Bueno, pues esto, que es la famosa ley Mordaza que impuso el Partido Popular con la presidencia del señor Rajoy, lo que hará la derogación o la modificación de la ley, lo que dará sobre todo no es cómo afectará a la policía, lo que dará es cómo afectará a la ciudadanía. Y lo que hará es que la ciudadanía sea más libre y pueda ejercer mejor, por ejemplo, su derecho a manifestación. Y que un ciudadano que anda libremente por la calle no pueda ser identificado per se, por capricho, por criterio de la policía, y que puede estar basado, por ejemplo, en el color de su piel, como está sucediendo. Y sucederá que no se le podrá llevar a comisaría y se le podrá tener allí horas y horas para ser identificado y luego tendrá que regresar al punto de donde le han detenido. Por ejemplo, hay cosas como esas que son importantes, que si se le lleva a un ciudadano a identificar una comisaría, luego hay que devolverle a su punto, que sería, es triste hasta que la ley tenga que decir esto, sería cortesía. De pequeño nos contaban que la policía está para ayudarnos, y en muchos casos es verdad, en la inmensa mayoría de los casos la policía ayuda al ciudadano, pero también es cierto que hay excepciones, ¿eh? Y entonces en esas excepciones es lo que intenta hacer la ley, entre otras cosas. Y como digo, ¿cómo afectará esto a la policía? No la afectará, es decir, sencillamente cumplirán con lo que la ley. ¿Cómo afectará al ciudadano? Dándole más libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Villaguerra, de Ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Y desde el Grupo Municipal de Ciudadanos lo que tenemos que decir es que la única fórmula para ejercer la libertad es que lo podamos hacer con seguridad. Es decir, los ciudadanos somos libres y desde que hicimos el gran acuerdo, el gran pacto social que describe Hobbes, Locke, Rousseau, y que son un poco los padres de la teoría, pero la teoría es que hay un gran acuerdo social en el cual no ejercemos la violencia física porque se la pasamos al Estado, porque el Estado es el único que tiene la capacidad de defender nuestra autonomía y nuestra capacidad de actuar y, por tanto, de que nadie lo coarte. Si eso, esa seguridad solo la garantizan los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les atamos una mano atrás, seguramente perderemos libertad y capacidad de llevar a cabo y desarrollarnos como personas lo más posible. Por tanto, nosotros somos partidarios de una ley de seguridad que persiga a la gente, que nos acagote y que seamos algo así como el cuento de la criada. No. Nosotros somos partidarios de que haya una ley de seguridad que permita que los policías ejerzan su labor con total responsabilidad y también con libertad. Sí. Y eso es lo que creemos que la actual modificación de la ley de seguridad va a impedir. Y va a impedir, porque yo no creo que los policías, ni uno, ni dos, ni ninguno, se dediquen a perseguir ciudadanos porque sí, sino tienen unas normas, tienen unos procedimientos que establecen sus superiores y que entonces serán los superiores, que muchas veces son políticos. Acordaros de aquel jefe de los Mossos de Escuadra, que al final, en lugar de decir que ejerciesen la seguridad, ejercían lo contrario, serán los que tengan responsabilidad. La ley está bien. Tendremos que mirar a los responsables de llevar a cabo las actuaciones legales de lo que tienen que hacer. Por tanto, no pongamos a los policías, que no solo están para ayudar, sino que están para protegernos y garantizar nuestra libertad, no les pongamos ninguna cortapisa en el sentido de que actúen dentro de la legalidad y con responsabilidad. Y lo demás es, pues, hacer guiños a personas que hace unos años pues empuñaban armas, a personas que no sé qué, es decir, en eso no nos van a encontrar. Nosotros no vamos a estar al lado de relajar las leyes de seguridad para favorecer a los que la incumplían o a los que no son partidarios de cumplir con la seguridad. Pero siempre la seguridad es para la libertad. Por ejemplo, tener un alcalde da seguridad, si no me deja ejercer mi libertad, mi derecho de libertad de expresión, pues es un mal alcalde y no lo garantiza. Pero eso no quiere decir que todos los alcaldes de España sean malos, es solo este. Con gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Federico Mas.
Sí. Gracias, alcalde. Muchas gracias a Ana Isabel Mendiburu por hacer esta pregunta. ¿Qué va a pasar con la policía local? ¿Qué pasaba antes del 30 de marzo del 2015, cuando no estaba la ley de seguridad? Las cosas funcionaban igual. Por lo tanto, no creo que esta modificación vaya a hacer nada absolutamente, sino a volver a una normalidad que se había perdido desde el año 2015. Sobre todo porque se pasaba a una protesta en la calle a convertirse en algo administrativo, y con lo que se hacía eso era prohibir que la gente, tocarle el bolsillo a la gente para que no pudiera protestar, y era un abuso, y quedaba a criterio de un policía, y ahí tenemos el caso del diputado Rodríguez, que tenía veracidad, a pesar de que no se acordaba si había hecho o no algo. Bueno, creo que se van a corregir con esta derogación ciertas anomalías que tenía la ley, más a veces en su aplicación por los abusos que por la ley en sí, y volveremos a un estado natural de las cosas, donde todos convivimos y los que no quieran convivir, pues serán castigados. No, alcalde, no. No me haga ese gesto, no. Vale, no pasa nada. No, si yo sabe que soy de ejecuciones en plaza pública, si es necesario.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista. ¿Mete bien?
Sí. Bueno, gracias a la vecina por emitir esta pregunta, aunque yo tengo un poco de dudas de que esto cumpla el ROM, pero bueno, como nuestro alcalde ha decidido que sí, pues vamos con ello. La reforma de esta ley, lo primero que quiero decir es que, no sé si ustedes lo saben, pero no es un capricho del Gobierno de España, sino que ha sido a petición de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, por un informe que se emitió este mismo año sobre la ley de seguridad estatal que nos había redactado nuestro antiguo Gobierno. ¿Y qué hacía esta ley? Pues, como bien se llama, ley Mordaza, lo que estaba era impidiendo o coartando la libertad de manifestación de los vecinos en este país. Lo que se va a hacer no va a afectar en absoluto a la seguridad ciudadana, porque, como bien ha dicho el compañero de Ganemos, antes de esta reforma que realizó el anterior Gobierno, teníamos seguridad en este país, no había ningún problema a la hora de manifestarse y, por tanto, volveremos a una situación de normalidad, en la que nuestros ciudadanos serán libres, tanto que les gusta a ustedes la libertad, de expresar sus opiniones y que la policía pues también esté controlada en su trabajo. Dicho esto, la pregunta que decía, que cómo nos va a afectar a la policía local, pues entiendo que de ninguna manera, porque la labor que realiza nuestra policía siempre se ciñe a la ley. Es una labor correcta y buena y, por tanto, sabemos que seguirá siendo así
sea con la ley que sea, incluso como lo ha hecho con la que había aprobado el Gobierno del Partido Popular. Gracias.
Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno, tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico, concejala de Seguridad y de Movilidad.
Muchas gracias, señor alcalde. Gracias de nuevo, como ya se ha dicho, a la vecina por formular la pregunta. Y la verdad es que…
Por favor, si se arrima un poquito más el micrófono.
Sí, perdón. La verdad es que, pues ahora mismo, como concejal de Seguridad, decir que discrepo mucho de las opiniones o de las afirmaciones que se han hecho aquí, dado que por parte de la policía, yo creo que, por ejemplo, se coarta la capacidad operativa cuando, por ejemplo, las concentraciones no pueden ser, o sea, no tienen que ser autorizadas ni comunicadas, por lo cual eso significa que no se sabe si se va a necesitar ahí. De todas maneras, además le recuerdo que eso es una de las cosas que ustedes están diciendo como algo favorable, cuando además eso, que se quite eso, atenta contra el artículo 21 de la Constitución, en el que se dice que todas las concentraciones deben de ser autorizadas, por lo cual esta ley no solo va a desamparar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como las locales, sino que también, además, va en algunos artículos en contra de la ley. Además de eso, evidentemente, sí que yo creo que se va a hacer la seguridad del ciudadano, pues a lo mejor se puede ver mermada. Nuevamente tendremos que confiar en la gran labor que se realiza por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad, pero estamos hablando de unas personas, de unos trabajadores, que a pesar de todo van a perder garantía jurídica en ese sentido. Y luego otra cosa, por ejemplo, que a mí me sorprende de esta ley, es que además, por ejemplo, la tenencia por drogas pasa de ser una infracción grave a una infracción leve, por lo cual, además, estos son unos ejemplos que se hacen, ¿para qué es? Para fomentar el trapicheo. Entonces, yo creo que esta reforma es un agravio y que además, pues evidentemente desde este equipo de Gobierno y desde el Partido Popular de Tres Cantos, pues estamos en contra y estaremos siempre a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como ya hemos hecho otras veces.
Muy bien, muchas gracias. Continuamos con preguntas que han realizado los vecinos. En este caso, don Guillermo Salvat.
Perdón, era una cuestión de orden. Es para corregir a la concejala. El artículo 21 dice que no precisa.
No es ninguna cuestión de orden. Aquí no se viene nadie a corregir. Muchas gracias, don Pedro.
La Constitución, un artículo, y dice lo
Muchas gracias, pues don Pedro. Así me hubiese gustado que hubiese saltado hace un mes para corregir la pregunta que luego han criticado que se hizo. Don Guillermo Salvat, no sé si está aquí. ¿Quiere realizar la pregunta? La leo yo. Muy bien, pregunta. Es que no sé si voy a ser capaz de leer la letra, pero bueno, voy a intentarlo. Al alcalde o primer teniente de alcalde y oposición también. ¿Cuándo se ha actualizado el portal de transparencia? La ley 19/2013, del 9 de diciembre, establece que no solo tiene que estar al día, sino que los conceptos tienen que estar claros para que se puedan entender por todos los vecinos. Gracias. Don Javier San Miguel tiene la palabra.
Bueno, gracias, alcalde. Bueno, hay que actualizarlo, si no estoy equivocado, trimestralmente. ¿Cuándo se va a hacer eso? Pues debería de responder supongo que el mismo alcalde es quien tiene que responder a ello, que es el máximo responsable de la corporación. Gracias.
Muy bien, tiene la palabra don Juan Andrés, de Grupo Ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Mirad, el portal de transparencia sirve para que los ciudadanos conozcan lo que hacen las administraciones públicas. Por tanto, el portal de transparencia tendría que estar actualizado al día, independientemente que es verdad que hay leyes que regulan y entonces los concejales dicen, pues como la ley no me obliga a esto, esto no lo pongo, como la ley me permite esto, no lo hago. Mire usted, si es que es muy sencillo. Pero además de ponerlo inmediatamente, yo lo haría cada día, porque cuesta lo mismo, si tenemos un sistema integrado informático, podría subirse cada día. Pero además lo haría en un sistema con ficheros tratables. Es decir, tenemos una concejalía o quien sea el responsable, o el alcalde, como máximo responsable de todo lo que pasa en Tres Cantos, que nos manda unos ficheros al portal de transparencia que están en PDF. Y tratar esos ficheros en PDF con rayitas es imposible, es el infierno. el infierno en la tierra. Bueno, eso mismo nos lo dan los concejales, ¿eh? El presupuesto, ni un Excel. Bueno, sí, el de la señora interventora, que dentro tiene un Excel y lo puede exportar fácil. Pero de verdad es el infierno. Pero es el infierno porque creen que los ciudadanos conozcan los datos, les va a ser más vulnerables cuando lo que les hace es más fuerte. Cuando los ciudadanos saben, si de verdad están convencidos que hacen unas políticas fantásticas y que lo que están haciendo es bueno para todos, que los ciudadanos tengan los datos sería la leche para los ciudadanos y para nosotros y para todos, y sobre todo para vosotros. Pero no, se ocultan. Y el portal de transparencia de Tres Cantos es el portal de la no transparencia. Es el portal que no tiene ninguna transparencia. Y que además las cosas que se ponen a veces están mal. Y la descubren los ciudadanos. ¿Por qué? Porque como el que lo pasa va cortando, copiando en un PDF, imaginaros, el avance social y el avance informático. Bueno, pues cuando hace eso, a veces corta y copia en distintas filas el mismo término. Entonces resulta que hay una cantidad diferente, hay tres filas que dicen lo mismo, y sin embargo en las columnas cambia. De verdad, tan difícil es hacernos transparentes, tan difícil es que los ciudadanos conozcan realmente lo que pasa. Presumen, se les llena la boca decir que los concejales tenemos acceso a todo. Miren, en la comisión informativa donde discutimos el presupuesto, que también iba el MINJAP, lo que contamos al MINJAP, yo no pude entrar en tres ficheros. Le di igual, se lo dije allí, le di igual, pero ¿no crees que me llamó para decirme te vamos a dar acceso? No, da igual, porque en el fondo se sienten intocables, como los de Lyonnais, intocables. Y entonces no le van a dar transparencia a ningún vecino, porque no nos la dan a los representantes de los vecinos y no quieren saber nada de la información. La transparencia y la agenda del alcalde son una cosa que viene regulada en la ley que está en vigor y sin embargo no lo aplica y no lo hace. Gracias.
Muchas gracias. Don Federico tiene la palabra de Grupo Garemos, ¿no?
Sí, alcalde, sí. No me he movido mucho hoy. Muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Pedir que actualicen algo que tienen que actualizar a veces resulta hasta cómico. El portal de transparencia, además, como aquí se hace lo mínimo, se hacía con 80 ítems y no hay más. O sea, se puede hacer más, pero no quieren hacer más. Yo creo que el concejal de Hacienda, que es al fin y al cabo el que más le afecta con los contratos menores, que es su responsabilidad, y con todo lo que tiene que ver con los dineros, antes de Navidades lo va a tener todo actualizado. Sí, sí. Las Navidades del 2021, digo. O sea, que no vaya a ser que luego, señor Juárez, esto se nos pase. Bueno, es un cachondeo.
Muy bien, muchas gracias. Doña Silvia Lucena, de Grupo Socialista, tiene la palabra.
Sí. Gracias, Guillermo, por tu pregunta. Hoy mismo nosotros en los ruegos y preguntas de nuestro grupo hemos pedido de nuevo que se vuelva a actualizar este portal de transparencia, pero es cierto que sabemos que han pasado más de esos 3 meses que tienen de plazo para hacerlo y que no se ha realizado. No sabemos si tendremos más éxito que vosotros, suponemos que tampoco. Pero la realidad es que, como se ha dicho, pues ni el portal es muy transparente, la agenda ya lo hemos dicho antes, que tampoco es muy transparente. De hecho, no sé por qué antes ha dicho el teniente de alcalde que nuestra agenda es siempre la misma. Pues me gustaría que nos lo explique, debe ser un error informático, porque nosotros hacemos público cada reunión que tenemos, cada acto al que asistimos, porque entendemos que los ciudadanos, que son los que han elegido que estemos aquí, tienen derecho a saber lo que hacemos o dejamos de hacer cuando asistimos como concejales a cualquiera de estos eventos, y al igual que deberían de poder ver los ciudadanos en qué se gasta el dinero de este ayuntamiento en ese portal de transparencia. Así que esperemos que lo hagan de forma urgente.
Muchas gracias. Para terminar, tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno.
Muchas gracias, alcalde. Don Guillermo, no sabía yo que mi asesor estaba a la izquierda, pero tiene razón. Como bien indica, la ley dice que trimestralmente se actualice el portal de transparencia, y así se hará. Antes de que finalice este trimestre, como he dicho anteriormente, estará actualizado el portal de transparencia, y este trimestre termina el 31 de diciembre con las uvas. Yo no voy a decirle que no tome las uvas, pero yo estaría atento en ese momento preciso a ver si justo están actualizando el portal de transparencia antes de tomarse las uvas. Muchas gracias.
Muy bien, continuamos con las preguntas. En este caso, don Julián López, no sé si esté aquí presente. Muy bien, una pregunta que decae por el artículo 68, pero que está a su disposición la concejala de Educación para contestar cualquier pregunta, pero como sabe, no es una competencia municipal. Don Ignacio, al cumplimiento de la norma, es su senso. Nos gusta cumplir las normas y nos saltamos las como extremistas y como grupo moderado que somos.
Me permite, alcalde, un momento.
Muchas gracias.
Solo un momento.
Ah, es usted.
Sí, soy yo. Le ganemos. Simplemente puede usted tomar la medida que quiera con el artículo 68, pero diga el tema por el que decae.
Muy bien. No digo que. Porque no es competencia municipal. Luego la pregunta la pueden tener ahí. Y como saben, tendrán copia de todas las preguntas que se realizan los vecinos.
Perdón, si me perdone a mí.
No, ya no hay más preguntas.
A mí no. Él es su preferido y yo no. Vale.
Si a estas alturas, Javier, no lo sabes.
Aquí, como ven, hay amor y odio. Unos me odian a muerte, otros me quieren. Es decir, es la vida, sí. Esto es
nadie le quiere.
Don Ignacio Eguía Lázaro, ¿no está presente? Sí. ¿Nadio? Perfecto. Pregunta al primer teniente de alcalde. Bueno, voy a ver si a mí soy capaz de leer. ¿Van ustedes, el Ayuntamiento de Tres Cantos, a trabajar o a aplicar las bonificaciones de ayuda al impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana, Real Decreto Ley 26/2021, como ha hecho nuestro ayuntamiento vecino de Colmenar Viejo, y qué plazo de implantación tendrá previsto? Tiene la palabra don Javier Juárez, concejal de Hacienda.
Muchas gracias, don Ignacio. Como ya he dicho anteriormente, en el plazo de 6 meses que tenemos todos los ayuntamientos para actualizar nuestra ordenanza fiscal que regula el impuesto de las plusvalías, actualizaremos, lo traeremos a este pleno, y la tendencia y el objetivo es aumentar esas bonificaciones por las dos causas que he dicho, transmisiones mortis causa o donaciones entre familiares de primer grado. Muchas gracias. Incrementar las bonificaciones que ya están establecidas, pero que no llegan a ese 95%, que en algunos casos sí que las hay. Tenemos bonificaciones en este impuesto dependiendo del valor catastral del inmueble que se transmita. Para aquellos valores catastrales más pequeños tenemos una bonificación del 95%. La tendencia y el objetivo es que, independientemente del valor catastral de la vivienda o del inmueble que se transmita, se consiga llegar a ese objetivo del 95% de bonificación. Muchas gracias.
Muy bien, pues nada más. Nadie más preguntas. Pues muchas gracias a todos. Desde las 4:30 llegamos aquí. Agradezco la presencia de todos y levantamos la sesión. Muchas gracias.